Nos visita aquí en esta casa, los estudios centrales de COPE, el ministro del Interior, que es don Jorge Fernández Díaz, al que saludo bien cordialmente. Me alegro de saludarle. ¿Cómo está usted? Bueno, está usted en funciones.
Pero... Estoy en funciones, hoy iba a decir, pero es compatible con estar muy bien y muy a gusto en tan agradable compañía. Bueno, muchas gracias.
Estar en funciones, además, no quiere decir relajar el trabajo, ¿no?
Bueno, no, en funciones quiere decir pues que tienes tus funciones limitadas. Concretamente, pues no puedes promover iniciativas legislativas, lógico, cuando no hay gobierno, porque tú estás nombrado por un presidente que ha sido investido ante otras cortes, ante otro Congreso de los Diputados, y por tanto este Congreso no tiene legitimidad para controlar...
Pero perseguir a los malos, sí.
Sí, sí, por supuesto. No. Los asuntos de ordinaria administración y el Ministerio Interior, perseguir a los malos es de ordinaria administración. Y sobre todo, dicho en positivo, pues garantizar la seguridad y por tanto la libertad de los ciudadanos.
Parece, y aquí damos por hecho, menos curiosamente el señor Leguina, que el acuerdo del señor Sánchez con sus socios estratégicos, que pasarían por ser Podemos, Izquierda Unida, el independentismo catalán tal vez, ya está realizado y que, por lo tanto, las posibilidades de que sea presidente de gobierno son máximas. ¿Usted abunda en ello?
Bueno, yo, en fin, Joaquín Leguina creo que tiene alguna autoridad.
Son mis deseos.
En el Partido Socialista, y un conocimiento del Partido Socialista que sin duda yo no tengo. Yo no lo veo. A mí me gustaría que sus deseos fueran realidad. Pero por el bien de España. También por el bien del Partido Socialista, pero no oculto que me interesa más y me afecta más el interés de España que el interés del Partido Socialista. También que el interés del Partido Popular, como es obvio. Pero usted ha dicho, Carlos, que Podemos, Izquierda Unida y quizás, bueno, habría que sumar ahí más, hay que sumar más.
PNV
y la connivencia de Esquerra Republicana y Convergencia.
Vale, yo te doy dos senadores y tú...
No, me digo la connivencia porque la abstención podría parecer que no, la abstención a estos efectos es un apoyo a la investidura.
Sí, sí, claro.
Quede claro. Por tanto, si Esquerra y Convergencia se abstienen, facilitan la investidura. Si Esquerra y Convergencia votan en contra, pues la investidura no es posible ni en primera ni en segunda votación. Por tanto, estamos hablando de Podemos y sus confluencias, y ya hemos visto lo que pasó ayer a la hora de constituirse los grupos parlamentarios en el Congreso, y con todo respeto, no lo ocultan ellos, están por el que ellos llaman derecho a decidir, que es el derecho a autodeterminación, que es algo que no solo no existe en nuestra Constitución, sino que no existe ninguna Constitución democrática de ningún país solvente del mundo, ¿no? Y luego, pues además de Izquierda Unida, sería necesario el PNV, y luego, como digo, dos partidos que en estos momentos están gobernando en Cataluña y que tienen una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña, o sea, para romper España y destruir España, ¿no? A mí se, y no son palabras mayores, es que es lisa y llanamente así. A mí se me hace muy difícil pensar que un partido como el Partido Socialista Obrero Español, bueno, pues opte por un gobierno que matemáticamente, numéricamente es posible, pero que políticamente para España me parece absolutamente letal. Y eso también me parece inviable, ¿eh? Lo digo sinceramente. No todo lo que matemáticamente es posible, después políticamente es viable. ¿No?
No tiene bastante con todas las veces que han dicho no y no y no. Algunas incluso, además, hasta con cierto,
sí,
desagrado.
Bueno, yo sobre eso quiero decir alguna cosa que me lo dice, ¿no? Porque claro, en fin, el secretario general del Partido Socialista, don Pedro Sánchez, se está llenando la boca un día sí y otro también, de que no quiere líneas rojas, de que hay que tender puentes, pero por visto líneas rojas solo hay para el PP, porque desde el primer día lo que ha dicho es no a cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular, que por cierto, en fin, pues es que quien ha ganado las elecciones. Es verdad que hemos perdido votos y escaños respecto a las últimas, pero es lo cierto que hemos ganado las elecciones. Yo quiero reivindicar aquí, recordarlo, porque no hay que obviar lo obvio, y menos en estos momentos, que el Partido Popular sacó 1.200.000 votos más que el Partido Socialista, que fue la segunda fuerza más votada en estas elecciones generales de hoy, hace un mes, hoy es 20 de enero, el pasado 20 de diciembre, ¿no? Que le sacamos 33 escaños en el Congreso, que hemos ganado en 39 de las 52 circunscripciones electorales, en 13 de las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y que tenemos mayoría absoluta del Senado, donde se vota por listas abiertas, por cierto. Bueno, y por si fuera poco eso, pues hombre, con todos los respetos, en Madrid, donde se presentó como cabeza de lista el señor Rajoy, el señor Pablo Iglesias, el señor Albert Rivera y el señor Pedro Sánchez, pues quedó el cuarto de cuatro. y con 90 diputados, o me corrige el señor Joaquín Leguina, o yo creo que el Partido Socialista, desde la aprobación de la Constitución, no había sacado un resultado tan bajo. Me parece, sinceramente, que con esos resultados, pues tener la presidencia del Congreso de los Diputados y pretender también el gobierno de España, la presidencia del gobierno de España, pues hombre, mira,
pero interpretan que la ciudadanía española votó por un cambio. Es decir, al no otorgarle una mayoría suficiente, cómoda, práctica al Partido Popular, lo que viene a decir la inmensa mayoría es que la mayoría o la minoría mayoritaria es que quiere un gobierno de cambio, y que el gobierno de cambio solo lo puede articular a través de la izquierda, de la, lo que él llama la izquierda progresista, la izquierda radical o la extrema izquierda, bueno, en fin, como lo queramos llamar a todo ello. Es decir, que al final aquí las lecturas, pues hombre, son...
Bueno, claro, es que es un sofisma, es decir, claro, los ciudadanos votaron cambio y por tanto, en fin, ese cambio tiene pasado por el Partido Socialista, que repito, pues ha sacado el peor resultado de su historia, ¿no? Y que tiene 90 diputados en una Cámara de 350. Hombre, ya sería un cambio respecto de lo que en España se ha producido tras la aprobación de la Constitución, que se puede hacer un pacto de Estado, que luego se puede materializar con gobierno de coalición o no, etcétera, un pacto de Estado entre las tres fuerzas políticas, PP, PSOE y Ciudadanos, que tenemos en común cosas tan importantes como la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, que la soberanía nacional no es divisible y que tenemos una misma visión de España en la Unión Europea en relación con la lucha contra el terrorismo yihadista. Los tres hemos firmado el pacto antiyihadista, los demás, ninguno de ellos ha firmado el pacto contra el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos en común 253 diputados que compartimos esos principios. Bueno, me parece a mí que eso ya es un cambio respecto a lo que ha sucedido hasta ahora. Me refiero desde el año 78 en cuanto a conformación de gobiernos en España. Pero, en fin, no todo cambio en sí mismo es bueno. A mí me parece, sinceramente, un cambio que signifique que los que quieren romper a España pasen a ser determinantes en la conformación del gobierno de España. Pues mire, en Cataluña yo vivo en Barcelona, y en Cataluña hay un proceso independentista en marcha. Que ahora, por cierto, es curioso que desde que fue investido presidente de la Generalitat, el Carles Puigdemont, están muy calladitos, ¿no? Muy calladitos. Eso unido a la cesión de senadores para que Esquerra y Convergencia puedan formar grupos propios en el Senado, que me parece lamentable, lamentable, que el Partido Socialista se preste a que el independentismo duplique sus recursos económicos, sus portavoces, sus tiempos de intervención, para que estén insultando a España desde el Senado. Porque es lo que hacen, Hay que estar en el Senado para escuchar las barbaridades que dicen desde Esquerra Republicana y desde Convergencia en estos momentos en relación con España, la unidad de España, los españoles, etcétera. Hay que estar ahí. Yo, desde luego, soy partidario de que cada vez que salgan a intervenir los portavoces de esos grupos parlamentarios, empieza la intervención recordando, mire, usted está hablando gracias a que el Partido Socialista le cedió a usted senadores, ¿no? Bueno, todo eso no es gratis, El que esté tan silencioso el gobierno de la Generalitat de Convergencia y Esquerra. Que se le hayan cedido senadores para que Convergencia y Esquerra formen dos grupos. Permítame que le diga que teniendo 8 cada uno, lo normal es que, ya que son Junts pel Sí, gobiernan juntos en la Generalitat de Cataluña, se hubieran juntado y hubieran tenido uno. Eso hubiera sido, mire usted, lo normal. Hombre, sinceramente me parece a mí que hacer eso no se hace porque sí. Entonces, bueno, es un gobierno de cambio para bien. El que los partidos que quieren destruir España, que están en un proceso de ruptura independentista, en una hoja de ruta de 18 meses pactada, etcétera, etcétera, que esos gobiernos, sobre esos partidos, se conforme el gobierno de España, que es el que, entre otras cosas, evidentemente, además de muchas otras cosas más, tiene como misión prioritaria cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y, por tanto, algo tan elemental como preservar que España siga siendo España, ¿no?
Si en Cataluña el gobierno de este señor Puigdemont cumple la hoja de ruta que, en fin, pactaron los partidos independentistas catalanes en aquella sesión, y eso les lleva a dar pasos categóricos, muy concretos, acerca, no ya solo de creaciones legislativas, sino creación de determinados órganos administrativos que no contempla su estatuto, y con la colaboración o no de determinados funcionarios, ¿cuál debe ser la respuesta del gobierno, sea este en funciones o sea un gobierno de PSOE y...?
No, cualquier gobierno tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y evidentemente, de manera gradual, de manera proporcionada, sin matar moscas a cañonazos, pero con firmeza y convicción, evidentemente no se pueden pasar por alto pues iniciativas que vayan en la línea de incumplir la legalidad y siempre avanzando en la dirección de lo que ellos llaman la desconexión con España, ¿no? Por ejemplo, ahora han creado esa consellería en materia de relaciones exteriores que dirige el señor Raúl Romeva, ¿no? Bueno, la competencia en materia de relaciones internacionales la tiene el Estado. El gobierno ha pedido un dictamen a los servicios jurídicos del Estado para, en su caso, impugnar esa, la creación de esa consellería. Y así tantas otras cosas, ¿no? Ahora, tengo mis dudas de que si un gobierno de España, que está apoyado precisamente por las fuerzas que gobiernan la Generalitat y promueven esas iniciativas, esté por la labor. También le tengo que decir que me parece que en esta legislatura, y hablando de cambio, ¿no? Cambio. Se ha hablado que uno de los cambios que podría ser conveniente o necesario, en fin, pero pactado, evidentemente, para fortalecer España, para cohesionar mejor España, no para destruirla, como es evidente, podía ser la reforma de la Constitución. Yo he leído que el otro día el señor Pedro Sánchez llamó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y que le ofreció una reforma federal de la Constitución. Hombre, uno no puede ofrecer lo que no tiene. La reforma de la Constitución, sin el Partido Popular, no se puede hacer. Por lo tanto, sería curioso, ¿verdad?, que hubiera establecido desde el primer día una línea roja absoluta con el PP. Se habla con todo el mundo, sean independentistas, sean medio pensionistas. Ahora, con el PP, que casualmente es quien ha ganado las elecciones, en minoría sí, pero ha ganado las elecciones, con él es el único que no se puede hablar. Ahora, yo formo gobierno y cuando soy presidente del gobierno, como necesito hacer la reforma de la Constitución, entonces sí que voy no solo a hablar, sino a pactar con el Partido Popular. Hombre, yo creo que no se puede engañar a la gente. No se puede engañar a la gente, hay que decirle la verdad a la gente y, por tanto, si se quiere reformar la Constitución sin el PP, no es, sencillamente es que no es posible, porque tenemos la mayoría absoluta del Senado y más de un tercio de diputados del Congreso. Por tanto, si quiere ser coherente hasta el final, pues, hombre, que plantee, que diga la verdad, que diga la verdad, ¿eh? A mí, en estos momentos, honradamente, creo que la oferta que ha puesto a la mesa el presidente del Gobierno en funciones, señor Mariano Rajoy, decirle al Partido Socialista y a Ciudadanos, primera, segunda y cuarta fuerza política en el Congreso de los Diputados, que compartimos los principios que antes he comentado, que no son pequeños, que no son cosa menor. Oiga, hagamos un pacto. Hagamos un pacto. Luego, la concreción de ese pacto, lo hablamos. Duración limitada, duración no limitada, gobierno de coalición, no gobierno de coalición, etcétera. Hombre, creo que es un pacto generoso y con altura de miras, pensando en la consolidación de la recuperación económica en España y pensando en preservar en estos momentos algo que muchos, no pocos, quieren destruir, que es la unidad de España.
¿Queréis
¿no?
preguntar algo al señor sí. ministro? Sí.
Yo quería preguntarle al ministro, buenos días, sobre la actitud de la Generalitat que anunció que estaba dispuesta a retirar la acusación en casos, por ejemplo, como Cambies, con una violencia que hubo extrema, policías heridos, mobiliario destrozado, quema de contenedores, etcétera, etcétera, aunque ayer matizó Neus Monté y dijo que estaba predispuesta la Generalitat a dar ese paso siempre y cuando no haya una lesión, dijo, o menosprecio de los funcionarios y bienes públicos. Lo que sí que sabemos es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau, sí ha retirado la acusación al menos en 16 procedimientos contra los violentísimos antisistema. ¿Qué le parece?
Pues me parece sencillamente un escándalo. ¿Se imagina usted que el gobierno del Partido Popular, para ser investido con una fuerza política, retirara las acusaciones contra personas que por pertenecer a partidos políticos o organizaciones con las que ha pactado, retirara las acusaciones ante los tribunales? Exponer los tribunales, exponer el cumplimiento de la ley, la defensa de la legalidad, al servicio de los intereses políticos. Mira, voy a poner un ejemplo. Ayer empezó el juicio contra el caso Blanquerna, que significó que en la diada de hace 2 años, aquel asalto que unos, en fin, no voy a calificar, ¿verdad?, hicieron contra el acto que en la librería Blanquerna aquí en Madrid se estaba celebrando. La policía detuvo inmediatamente a los autores de esos hechos y están siendo juzgados. La Generalitat, aparte de que el Ministerio Público ha presentado las correspondientes acusaciones, la Generalitat se ha personado y pide 16 años de cárcel para los autores. ¿Se va a retirar también la Generalitat de ese caso o solo lo va a hacer cuando los agresores sean de la CUP.
Y los agredidos policías, porque es que en Cambies fue policías.
En todo caso, me parecería lamentable en cualquier supuesto, pero digo que es que en el tiempo se ha dado la concurrencia, la coincidencia de esos dos hechos. Aquí en Madrid está acusando con 16 años la Generalitat. En Cataluña está retirándose de las acusaciones de hechos muy violentos, muy violentos. En cualquier caso, me parece una instrumentalización de la justicia y medir con dos varas de medir a los que se saltan la ley. Me parece que es algo sencillamente impensable en un Estado de derecho, ¿no? Y de hecho ya los sindicatos de Mossos lo han criticado duramente y por eso parece que está reculando. Pero eso no está escrito en el pacto con la CUP. O sea que eso quiere decir que hay acuerdos no escritos, precisamente porque me parece a mí que son vergonzantes y vergonzosos, pero es un ejemplo de lo que no puede ser. De lo que no puede ser.
Joachim.
Yo quería añadir una cosa. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el ministro. Es que quizá nuestros oyentes puedan tener alguna confusión. El Ministerio Fiscal sigue acusando. Claro, aquí que una comunidad autónoma se salga de madre no quiere decir que todos nos salgamos de madre.
Sí. Yo creo que el Ministerio Público es... No, efectivamente, como dice Joaquín Leguina, el Ministerio Público es una institución del Estado, no de ningún gobierno, sino del Estado, y ejerce, evidentemente, la acción en defensa de la... promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad como es misión del Ministerio Público. Pero el Gobierno de la Generalitat, que se haya planteado retirarse de determinados procedimientos que ya estaban abiertos y en los que era parte y había acusado en virtud de pactos políticos, es algo que no tiene precedentes en la historia democrática de España.
En esa dirección, y ya como político catalán, no como ministro del Interior, yo le quería preguntar, ¿ustedes en Cataluña no pueden hacer cierta pedagogía, explicar? Hay un dato que me parece tremendo. Entre el 2014 y el 2015 se han marchado de Cataluña 1.500 empresas relevantes. No cualquier cosa, relevantes. De tamaño medio y de tamaño... 1.500 comprobado en el registro mercantil de las cuatro provincias.
Pero también han entrado otras, ¿eh?
No, pero básicamente se han marchado. Básicamente se han marchado. Sí, ahora entra Amazon, que va a comprar, pero por razones geoestratégicas, de localización geográfica, pero no, básicamente se han marchado. Es decir, se han marchado porque ha dejado de ser... Y además hay otro dato que acompaña, y es el hecho de que efectivamente han bajado la capacidad de generar empleo, el empleo estable, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos datos económicos que avalan esa deriva. Claro, la economía tampoco es... Y aquí tenemos un experto en economía, no es de la noche a la mañana. Hay un efecto, hay una inercia y después hay los efectos perversos que vendrán años posteriores. Ustedes no tienen capacidad de explicarle esto al catalán de buena voluntad, que le explican, que le dicen que le roban cuando no le están robando, que le dicen lo de las balanzas fiscales cuando no son ciertas, etcétera, etcétera.
Bueno, si me permite, veo dos cosas. Primero, es evidente que la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica, en fin, es... experto en economía, pero en fin, eso es de común conocimiento, no de general conocimiento. No hay nada que aleje más a las inversiones quien no sabe, pues quien no sabe cuál es el marco jurídico en el que se va a desarrollar. Cuando tienes un gobierno que dice que se va a saltar las leyes, pues apague, vámonos. O sea, no nos engañemos, O sea, la inestabilidad institucional y la inseguridad jurídica es letal para lo que significa prosperidad, crecimiento, inversión, creación de empleo, pues eso es así, ¿no? Por tanto, que es unido a la presión fiscal existente en Cataluña, en lo que hace referencia a la capacidad de actuación fiscal que tiene sobre los impuestos cedidos, etcétera, y compartidos, la Generalitat de Cataluña, que hace que tenga más presión fiscal Cataluña, por ejemplo, que Madrid, pues hace que el fenómeno de la deslocalización pues sea una realidad. Bueno, nosotros, en fin, podemos hacer pedagogía y sin duda tenemos que hacer más. Pero yo creo que todos tenemos que hacer más y sobre todo las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales también, dentro de que aquí cada uno tiene que asumir su cuota de responsabilidad, y yo asumo la mía, y como político y como representante de un partido político también, ya que me ha dicho no como ministro de Interior, asumo la mía, ¿no? Pero creo que son pocas las voces. Hay alguna excepción, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, catalán ilustre, ¿no? Presidente Ferri Xenet, un cava por excelencia. Carlos Herrera conoce muy bien.
Muy bien, además bien, muy bueno.
Que ha dado la cara. Otros han dado la cara. Crecientemente se está dando la cara, ¿no? Pero es evidente que la omertad, la ley del silencio, está predominando hasta ahora, ¿no? Yo confío en que entre aire fresco y que efectivamente la verdad, sencillamente la verdad, acabe por imponerse y darse cuenta que ese es un proceso alocado, que no tiene, que va contra el signo de la historia, contra el signo de los tiempos, contra el sentido común, que la Unión Europea en este es un proceso político que con sus altos y bajos tiende a superar las fronteras, los nacionalismos exacerbados que llevaron a la Primera Gran Guerra, a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y que mire usted, crear fronteras en los estados-nación en el siglo XXI, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y en uno de los estados-nación casualmente más antiguos del mundo, como es España, ¿no? A partir de ahí, yo confío en que el sentido común se acabe imponiendo, pero no sé si va en la línea del sentido común que en el gobierno de España, pues se elabore, se conforme sobre la base de los partidos que quieren, o con la connivencia de los partidos que quieren destruir España. Sinceramente, ya no hablo de un partido, ya no hablo de un partido que desde el punto de vista de sus parámetros ideológicos, si uno lee el programa y demás, pues hombre, empieza por no encajar demasiado con lo que es la Unión Europea y todas estas cosas, ¿no? Y sus referencias políticas pueden ser, quizás están por otras latitudes. Ya no hablo de eso, pero hablo ahora más concretamente de los que pretenden destruir España. Sinceramente es un momento en el que ojalá no nos equivoquemos. Y yo deseo al Partido Socialista, que es una institución importante de España, acierto a la hora de tomar una decisión que es tan importante para España y los españoles.
Don Gorgue Fernández Díaz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. El ministro del Interior en funciones, quién sabe si después hay un nuevo gobierno y forma parte de él, si seguirá siendo ministro del Interior, o prefiere usted hacer otra cosa.
Bueno, ahora estoy en el carpe diem, vivir al día, porque las cosas mañana Dios provee.
No ponerse a pensar en otra cosa, ya
se pasa. Hay que vivir el día con intensidad y cumplir tu obligación.
Señor ministro, muchísimas gracias por todo y
de la mejor manera posible.
Suerte.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Y 25, las 9.